entrevista realizada con el señor Rosendo Bolaños Alvarado el 28 de febrero de 1974 en su domicilio particular, por Alicia y Laura. Por Alicia Olivera de Bonfil y Laura Espejo. PHOZ128.
No, yo no me canso, realmente estoy bastante bien para lo que...
Señor Bolaños, nos interesaría primero conocer el año en que usted nació.
Sí, yo nací en el año de 1900.
¿Recuerda el mes?
Enero 19 de 1900.
¿El lugar donde usted nació?
Guadalajara, estado de Jalisco.
¿En mero Guadalajara
nació
usted? En mero
Guadalajara, sí.
¿El nombre de sus padres?
Manuel Bolaños Hernández y Concepción Alvarado.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Fuimos 16.
¿16 en total?
16 en total, pero yo, de los que me acuerdo, fueron 7.
No se muere. ¿Recuerda usted los
dicen que murió.
¿Recuerda usted los nombres de sus hermanos de los...
De los que vivieron,
de
sí.
De los que vinieron.
Porque yo fui el penúltimo de ellos. Y naturalmente ya...
De los primeros no recuerdo.
Yo no recuerdo. Pero los primeros fueron Gaspar, Manuel, Josefina, Rosalía, Lupe, Alejandro y yo, Rosendo.
Rosendo.
Sí.
¿Su papá qué profesión tenía? ¿A qué se dedicaba él en Guadalajara?
Era según el acta de nacimiento mía. Fue tipógrafo, fue litógrafo.
Litógrafo.
Posteriormente fue militar. Es decir, no posteriormente, sino que de muy antiguo fue militar desde su juventud.
Primero fue militar y después
litógrafo.
Se licenció, digamos, sí. Y se dedicó ya a la litografía.
Sí.
¿Recuerda usted de sus años en Guadalajara, si vivían ustedes en una casa propia o la alquilaban?
Era alquilada, sí, yo vivía, pero ya después, fue muy, muy después, como en 1914, que viví yo con un hermano mío ahí en Guadalajara. Él era secretario del gobernador, Gaspar. Era secretario del gobernador.
El gobernador de Guadalajara en 1914 se llamaba Gaspar.
No, él era secretario. Era mi hermano secretario.
El secretario del gobernador.
El gobernador.
Y el gobernador, pero me estoy adelantando un poco. Usted primero, ¿fue usted a la escuela?
Sí, aquí en Coyoacán.
¿En Guadalajara usted todavía no asistió a la escuela? ¿No lo mandaron, digamos, a la primaria o a párvulos?
Yo creo que me mandaron muy chico para acá, para México.
¿No tiene recuerdos de,
no tengo
de que haya asistido a la escuela?
No.
¿Y usted recuerda la autoridad? ¿Quién era la autoridad en Guadalajara en la época en que usted era niño?
Sí, era don Manuel Aguirre Berlanga. De los carrancistas. De mi infancia no se puede decir nada de Guadalajara porque yo no la viví. Se puede decir que no la viví porque seguramente que me trajeron muy chico para acá, porque de que yo me acuerdo ya de los primeros años de instrucción primaria, estaba yo aquí en Coyoacán.
En Coyoacán. ¿Con quién vivía en Coyoacán? ¿Con su familia, con sus padres o vivía
no,
con algún
Vivía yo con mi madrastra y mi papá.
Entonces su papá ya volvió a casarse.
Volvió a casarse. Ajá. Y ya vivía yo con él.
¿Y aquí en Coyoacán, su papá a qué se dedicaba?
Era militar.
¿El del Ejército Federal?
Del Ejército Federal, exactamente.
¿Él tenía carrera militar o nada más?
Pues yo la verdad no supe hasta qué grado él podía tener estudios de militar, pero yo supe que había estado en el sitio de Querétaro, en 1867.
¿Y qué supo, qué participación tuvo su papá en el sitio de Querétaro? ¿Usted recuerda de las pláticas, de los comentarios que había en su casa? ¿Qué opinaba él de la situación en 1867?
Sí, él era muy joven y se enroló en el ejército para defender a... Bueno, se me van las palabras.
¿A Benito Juárez?
Para defender a Benito Juárez.
Estaba en contra del imperio.
En contra del imperio, exactamente. Pero ya de lo que yo sé, fue exactamente el sitio de Querétaro. Que estuvo ahí, que comían chicatanas.
¿Qué eran las chicatanas?
Unos animales gordetes, así como, ¿cómo le diría yo a usted? Pues no sabría hablarlo con qué eran esas chicatanas, pero era seguramente muy sustanciosas porque eran regordetes, eran chicos, pero regordetes.
Y él le decía que eso era con lo único que se alimentaba.
Con lo que se alimentaba en el sitio.
¿Y qué le platicaba de la vida de su papá, de su vida en el ejército? ¿Cómo vivía un soldado en 1867, digamos?
Pues vivía muy mal. Porque eran generalmente forzados al ejército. Los llevaban... se me van las palabras. Los llevaban forzados, esa es la palabra, de leva. Los llevaban de leva del ejército para... Muchas veces para castigarlos, muchas veces para tener... satisfacer venganzas personales.
Y en el caso de su papá, ¿él fue voluntariamente, se incorporó al ejército,
sí,
o fue por leva?
No, fue voluntariamente, sí, para defender el... para defender a Juárez.
Entonces, regresamos a su vida en Coyoacán. Sí. ¿Usted recuerda a qué escuela asistió usted? ¿A qué escuela lo mandaban a usted a estudiar?
A la escuela, ¿cómo se llama?
Entonces...
Juan Díaz Covarrubias.
Se llamaba el colegio Juan Díaz Covarrubias.
Sí.
¿Era escuela del gobierno o era escuela particular?
Era escuela del gobierno. Allí estudié desde el primer año.
¿Hasta qué año estuvo en esta escuela?
Hasta el sexto grado.
¿Y qué recuerdos tiene de su educación en esta escuela?
Pues, qué diré, unos muy bonitos, pero generalmente otros muy feos.
¿Por qué?
Porque pasé mi infancia muy triste.
¿Qué recuerdos tiene, en esos recuerdos que tiene usted, que dice que son tristes, son sobre sus maestros o...?
No, más bien en mi casa. Por mi madrastra.
¿No lo trataban bien?
No.
¿Y de los recuerdos de su escuela, cómo eran, cómo los educaban sus maestros? ¿Qué sistema seguían? ¿Cómo veía usted la educación en esa época?
Pues yo la veía un tanto deficiente. Eran, pues, demasiado consecuentes con los muchachos. Digo demasiado consecuentes, no porque quiera yo que los... tuvieron muy sujetos, sino porque en realidad era una dejadez, dijéramos, para los muchachos. No los educaban pues con normas más o menos didácticas que pudieran llevar adelante después en la vida.
¿Recuerda el nombre de algún maestro que haya dejado algún recuerdo?
Pues solamente el de cuarto año y no recuerdo ahorita su nombre.
¿Ese podríamos decir que era un maestro que tenía método pedagógico?
Sí, tenía su pedagogía para enseñar. Y entonces empecé yo, porque en los primeros años no estuve muy bien de calificaciones y todo, eran malas. Y yo era mal estudiante, por consiguiente. Y entonces, yo que de lo que recuerde, es hasta cuarto año cuando empecé a adquirir conocimientos.
¿Y su secundaria dónde la hizo usted?
Ya fue en el colegio militar.
Entonces usted ingresa al colegio militar para cursar sus estudios de secundaria.
Pues se puede llamar secundaria porque entonces no se usaba la secundaria.
Entonces, ¿cómo se llamaban esos estudios?
No, yo no
¿Preparatoria?
Recuerdo. Yo no recuerdo porque ya entramos al colegio militar bajo un examen y nada más conocimientos primarios.
¿Y por qué quiso usted, su papá, que estudiara usted en el colegio militar?
No, él no, él ya había muerto.
Entonces, ¿quién fue el que lo inscribió en el colegio militar?
Yo mismo, porque ya antes había yo pertenecido, me había dado de alta en la revolución. Era yo sargento primero.
Le voy a hacer una pregunta antes de que nos dice usted de que se ingresó usted a la revolución. ¿Recuerda usted si en su casa se hacían comentarios sobre el gobierno de don Porfirio Díaz?
Sí, porque un hermano mío estaba metido en la política.
¿Y qué opinaban sobre el gobierno de don Porfirio Díaz, ya que su hermano estaba dentro de la política?
Sí, pues hacía versos en contra de él.
¿Su hermano de usted hacía versos en contra de don Porfirio Díaz?
En contra de don Porfirio Díaz.
¿No simpatizaba con el gobierno
de
él?
No, no simpatizaba, absolutamente.
¿Y qué puesto ocupaba su hermano de usted?
Entonces ninguno, yo no me acuerdo que haya tenido ningún puesto político.
¿Se publicaban estos versos que él escribía?
Escribía él en la Gaceta de Guadalajara.
¿Y no tenían represalias por escribir este tipo de versos de
sí,
oposición?
Sí, yo me acuerdo que tuvo varios choques él con elementos en la calle, algo así.
Esta Gaceta Literaria de Guadalajara era un periódico de oposición al gobierno o era
pues yo creo que no era ni de oposición ni de era de chino, dijéramos, ¿verdad? Porque era, pues, realmente no creo que haya tenido un partido definido. Sin embargo, publicaban cosas de mi hermano.
¿Cómo se llamaba su hermano, el que hacía estos versos?
Gaspar Bolaños.
Gaspar Bolaños.
Sí.
Ahora,
y dígame una cosa, ¿las ideas de su hermano influyeron en usted en alguna forma?
Sí, desde luego, porque ya para entonces había muerto mi padre y yo me había ido a vivir con él allá a Guadalajara.
Ah, eso es. Entonces usted veía muy cerca el movimiento en contra del porfirismo.
En contra del porfirismo.
¿No recuerda usted algún verso de su hermano?
Pues no, y no tengo nada, absolutamente.
¿No guardó usted nada de su
nada,
hermano?
Nada, absolutamente. Todo fue desbarajuste en la revolución y todas esas cosas.
Sí, pero en este tiempo en que su hermano hacía los versos, ¿qué se decía del gobierno? ¿Qué era lo que platicaba la gente del gobierno?
Pues que lo estaba haciendo muy mal, que era un dictador en la verdadera acepción de la palabra y que ya no les gustaba que estuvieran en el poder, que ya hacía mucho tiempo, y no solamente por el tiempo, sino por los procederes de él, que no les gustaba que estuviera ya en el poder. Y él escribía unos versos y efemérides.
Efemérides.
Se llamaba Efemérides Comentadas. Y ahí comentaba mucho de la dictadura de don Porfirio.
¿Y a la casa de su hermano asistían algunas otras gentes que hacían comentarios sobre el gobierno o que escribían en contra del gobierno?
Pues no recuerdo yo que haya hecho eso.
¿Solo su hermano?
Solo él, sí.
Bueno, ¿y las ideas de su hermano ¿Se puede decir que lo influenciaron a usted para pensar en entrar al movimiento que se iniciaba?
Exactamente,
en
ese momento? Sí.
¿Nos podría usted decir cómo fue esto?
¿Cómo fue que me influenció?
¿Cómo fue que usted decidió incorporarse a la revolución?
Unirse. Le diré a usted la verdad de cómo fueron los acontecimientos. Yo naturalmente me sentía muy solo después de la muerte de mi padre. Porque hasta todo esto, mi padre estuvo en la escena trágica, como militar, defendiendo Palacio Nacional a favor de Madero. Y posteriormente, ya en 1914, es decir, a fines de la escena trágica, cayó enfermo y ya no volvió a levantarse hasta 1914, en que murió. La pregunta que me hacía usted era cómo.
Era que cómo había usted decidido incorporarse a la revolución. Ahorita nos dice usted un nuevo dato, que su padre también había sido militar.
Sí, también.
Estuvo en la defensa de Palacio cuando la decena trágica.
Cuando la decena trágica yo...
Estaría presente, me imagino, cuando la muerte de Madero.
¿Cuando la muerte de Madero? Sí, 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 creo que estuvo presente. Porque él... Como tenía muy buena letra, lo pusieron en la comandancia militar. Me acuerdo que llevaba unos libros, entonces no se usaban máquinas, y llevaba unos libros escritos a mano.
Los copiadores, vamos. Los
copiadores.
Bueno, y dígame usted, ¿él habrá conocido a Huerta? ¿Usted no se enteró si él conoció o tuvo algún trato con Victoriano Huerta?
Yo creo que sí. Porque posteriormente, ya le digo a usted, cuando acabó la escena trágica, él cayó enfermo. Ya no volvió a presentarse a la comandancia militar. Ya no volvió a presentarse, cayó hasta su muerte. Y fue inhumado con honores de general.
De general. Usted lo sintió mucho, ¿verdad?
Ay, cómo no. Pero entonces me sentí solo en la vida.
¿Su hermano no lo ayudó a superar esa crisis moral?
No, pues ya sabe usted que ya casados los hermanos y pues más bien tenían a uno como arrimado.
Entonces, ¿cómo fue que usted decidió entrar en el movimiento del revolucionario? ¿Cómo se enteró usted que existía un movimiento revolucionario?
Pues entonces era público y notorio el movimiento revolucionario, ¿verdad? De todas partes y en todas las casas se hablaba del movimiento revolucionario y quien más quien menos tenía gente en él.
Sí.
Y yo viendo las ideas de mi hermano y por otro lado mi situación personal y dije pues mejor me voy de revolucionario.
¿Y con quién? ¿Se puso usted en contacto para incorporarse a la revolución?
Con el general Juan César Tuche, que entonces era jefe del batallón que se llamaba Reforma.
Sí. ¿Y usted lo fue a ver a él o alguien le sugirió a usted que fuera a verlo a él?
No, hubo unas publicaciones en Guadalajara invitando a los jóvenes estudiantes a que fueran a darse de alta en el batallón. Hubo una publicación.
¿No recuerda usted cómo se llamaba esa publicación?
No.
Bueno,
no fue en ningún periódico.
Ah, vale.
No,
fue
hojas sueltas.
Sí.
Y entonces, como nos invitaban a que fuéramos los estudiantes, precisamente, fuéramos a incorporarnos, entonces yo me incorporé al batallón Reforma.
¿Usted no supo si junto con usted fueron muchos estudiantes?
Sí, fueron cantidad.
¿Y
lo menos fueron como 40.
Como 40.
Sí.
¿Y usted no sabe si junto con los estudiantes se incorporaban obreros o algún otro tipo de gente?
No, porque había otros, los batallones rojos que se llamaban, que eran a donde iban los obreros.
Ah, fue en época de los batallones rojos.
Los batallones rojos.
Sí.
Entonces, todos los batallones rojos mandaban a los obreros. Y a nosotros los estudiantes mandaban al Reforma.
Al Reforma.
Sí.
Esto, ¿recuerda usted en qué año fue cuando usted fue a ver al batallón Reforma?
Fue en 1914.
En 14.
Sí.
Bueno, ¿y qué hizo después de eso? ¿Lo aceptaron?
Sí, luego me aceptaron. Luego fui, ya entonces fui revolucionario. Y luego nos mandaron a campaña a Colima. Me acuerdo que la primera batalla que tuvimos fue desastrosa en la hacienda de Piguamo, en el estado de Colima. Ahí nos corretearon, pero...
Como quisieron. Ahora, dígame una cosa, esto ya, por lo que veo, ya era la etapa del movimiento constitucionalista.
Sí, era la etapa.
Ahora, ¿usted sabía por qué se llamaba movimiento constitucionalista?
Sí, porque querían implantar una nueva constitución. Por eso.
¿Quiénes eran sus jefes directos en esta época, cuando lo mandaron a Colima?
Este Juan Sacertuche.
El mismo. ¿Y aquí a quiénes otros soldados conoció usted que hayan sido mencionados más o menos conocidos?
Ah, pues entonces era muy conocido el general Diegues.
¿Quién otro?
Obregón, desde luego, ¿verdad? O sea, acababa de acontecer lo de Celaya.
Ajá.
Precisamente, que fue el 15.
Sí.
Yo no estuve porque me mandaron para otro lado, me mandaron a Piguamo. Y entonces fue cuando aconteció lo de Celaya.
Sí.
Que precisamente me decían que a mi batallón le llamaban el batallón mamá.
¿Por qué era eso?
Porque estando en Celaya, es mencionado en 8.000 kilómetros en campaña, lo de Celaya, por el general Obregón, y ahí menciona el Cuerpo Especial Reforma. Ese Cuerpo Especial ya había sido formado antes de que yo me incorporara, y ya había tenido sus batallas, y una de ellas fue la de Celaya. Y dicen que estando cenando un día en una de las fondas ahí de Celaya, dice uno de los nuestros, dice, ay, dice, si estuviera aquí mi mamá no te hubiera comido esos frijoles. Desde entonces pusieron los batallones rojos, que eran contrarios a nosotros, no contrarios de partido, sino contrarios, ¿sabe usted cómo se forman?
Rivalidades
nada más se formaron y le pusieron el batallón mamá, por esa circunstancia.
¿Y en cuántas batallas participó usted en adelante? Quisiéramos que nos relatara cómo fue su vida ya dentro del batallón Reforma en adelante.
Pues yo le diría que para mí fue un paraíso verdaderamente la cuestión del batallón Reforma, porque entonces no tuve batallas. Pertenecía a la tercera brigada de infantería de la División Supremos Poderes. Y entonces me mandaron escoltando al general Obregón de Manzanillo a Mazatlán y viceversa. Hice yo como cinco o seis viajes de Manzanillo a Mazatlán. Son un encanto por mar. Pasa uno por San Blas, donde hay unos tortugones de aquí allá, y va uno en lanchas a pescarlos. Pero en fin, pasando una vida realmente de encanto.
Así que usted conoció relativamente cerca al general Obregón.
Sí, muy
¿Qué
cerca.
¿Qué opinión tiene usted del general Obregón? Pues, ¿cómo lo impresionó?
Pues que era un señor realmente de una memoria excepcional en primer lugar. Pero verdaderamente excepcional, ¿no? Es decir, que una memoria, dijéramos, pues más o menos como la que entonces gozaba yo. No, sino una memoria realmente excepcional, a este grado de que llegamos una vez a Manzanillo y para probar la memoria del general Obregón se hizo una lista de los 300 hombres que íbamos en el barco y se pasó lista en frente del general Obregón. Llegando a Mazatlán, el general Obregón pasó lista sin papel, sin ningún papel, sin equivocación en ninguna especie.
No, sí era verdaderamente excepcional.
Pero así, y sin dudar, verdaderamente algo que lo dejaba uno que abierto. ¿Cómo es posible que se diera esa clase de hombres?
Pues son excepciones.
¿Sí? Otra vez aquí en Palacio Nacional, precisamente, yo lo vi que fue un poeta y recitó unos versos que había compuesto él, que acababa de componerlos para aquella ocasión, una celebración, no me acuerdo de qué era. El caso es que ahí estaba el general Obregón y para chotearse al poeta que es, ya que acabó, le dice: esos versos ya me los sé. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el poeta. Esos versos ya me los sé. ¿Pero cómo, mi general? Sí, que usted se los repita. Yo se los repito. Se los repitió de palabra por palabra.
¿Y el poeta se ha de ver sumido?
Quedó realmente tremendamente. Yo estaba ahí, quería decir escandalizado, porque no sé escandalizado, sino sorprendido. Pues digo, se me van las palabras, no puedo hablar muy bien.
No, sí.
Y vamos para allá.
Entonces nos decía usted que cómo había sido su vida dentro del batallón Reforma.
Sí, escoltando nada más al general Obregón generalmente y a otros generales.
¿A qué otros generales conoció usted?
Pues yo conocí al general Contreras, que le llamaban el Chango Contreras, porque realmente tenía cara de Chango.
¿Su nombre cuál era? ¿El nombre de él?
Pues no me acuerdo. No lo recuerdo. Y es muy conocido el Chango Contreras.
¿Usted no conoció al general Benjamín Gil?
Sí, también era muy nombrado. Conocía a muchos, no solamente hacía unas cosas que pudiera yo recordar, que no las recuerdo, pero yo podía mencionarle a muchísimos generales conocidos.
¿No recuerda ninguno?
Sí recuerdo al general Gil, al general memoria.
¿Siempre la escolta? ¿Siguió usted siempre en la escolta?
No, ya después que ya venció el constitucionalismo, más o menos completo, porque no se puede decir que había vencido completamente, porque todavía seguía la revolución. Entonces, en 1916, en octubre 22 de 1916 exactamente, se fundó el Colegio Militar, pero le cambiaron el nombre porque no querían nada de lo que fueran de los anteriores federales.
Claro.
Entonces, el Colegio Militar, como había sido había sido clausurado por Huerta, por Mariano Huerta, ya no quisieron poner el Colegio Militar, sino Academia de Estado Mayor. Se llamó Academia de Estado Mayor. Y entonces nos pusieron aquí en lo que fuera anteriormente el edificio de la Lotería Nacional aquí en Donceles. Pero entonces, al irlo inaugurando, Venustiano Carranza vio que era inapropiado el lugar para un colegio militar. Entonces nos mandaron para la escuela de veterinaria. No sé dónde fueron a dar los veterinarios o clausuraron la escuela veterinaria, ahí en San Jacinto.
Ah, sí.
Enfrente de donde está ahora.
Sí.
Primero nos mandaron enfrente de la escuela de veterinarios que está enfrente. Con terrenos muy extensos y todo. Llegaba hasta donde está ahora la escuela normal para maestros. Era muy extenso todo aquí.
¿Cómo fue la vida de usted en el colegio, ya dentro del colegio militar? ¿Quién era el director en ese tiempo?
El general Ángel Vallejo. Fue el primer director y fue hasta 1920 que nos pasamos enfrente.
¿Y qué materias les enseñaban?
Pues varias materias, desde luego infantería, caballería y artillería, las tres armas para incorporarnos a los estados mayores del ejército.
¿Y recuerda usted los nombres de algunos de sus maestros en estas cosas?
Pues sí, el coronel Andrés Ochoa, el coronel Rafael David, un señor Contreras, que era de matemáticas. Entonces ya la instrucción era más completa, era ya de secundaria, pasando ya a preparatoria. Con materias ya de preparatoria.
¿Usted siguió alguna especialidad de estas materias que usted mencionó de ingeniería, artillería?
Sí, yo me especialicé en puentes militares. Puentes, se llamaba puentes militares y pasarelas. Para la infantería, la caballería y artillería. Puentes.
¿Y hasta qué tiempo estuvo usted allí en la escuela?
Duré 3 años, hasta el año de 1921, después de que asesinaron a don Venustiano Carranza. No en 20, en 20 porque lo asesinaron en 20. De 16, estuve de 16 a 20. En que ya me mandaron al sureste. Y entonces sí tuve varios combates en los que participé por escoltar los trenes, las comunicaciones, que entonces eran muy difíciles, los pusieron las comunicaciones, y escoltaba yo los trenes entre Veracruz y Tierra Blanca, y Veracruz y... Veracruz, Tierra Blanca, Veracruz, Alvarado. Era nuestra ruta para escoltar a ustedes. Y entonces sí tuvimos varios encuentros en los que...
¿Usted de casualidad escoltó el tren de Carranza cuando salió hacia rumbo a Veracruz?
No, porque entonces ya me había ido. Ya me había ido quedado aquí en México. Y mi hermano lo mismo.
¿Usted cómo se enteró de la muerte de don Venustiano Carranza?
Estando aquí en México nos enteramos de que mi hermano fue contrario a que se hiciera el gran convoy que hizo Carranza para salirse a Veracruz, porque ya estaban las cosas tan mal que juzgó inconveniente el que se fueran a Veracruz con un convoy tan grande y llevando a empleados federales, todas las oficinas federales, el dinero. Bueno, fue un convoy, ¿verdad? Pues no recuerdo, 40 convoyes o algo así, La verdad no recuerdo qué tantos eran, pero sí era una barbaridad.
Pero... Ahora que usted menciona a su hermano, ¿su hermano siguió dentro de la revolución o de la cosa militar?
Sí, no, era él como civil.
Ah, como civil.
Fue siempre civil.
¿Pero escribía en algún periódico? ¿En qué trabajaba él?
No, ya no me acuerdo qué había escrito. Entonces él quedó como director de lo que es ahora los talleres gráficos de la Nación.
¿Los qué?
Los talleres gráficos.
Los talleres gráficos de la Nación.
De la Nación, sí. Entonces imprimía y hasta ahora también todavía imprimen el diario oficial.
¿Y él se opuso por escrito a esta decisión del gobierno de Carranza? ¿O se lo manifestó a usted?
Yo supe que tuvieron una junta. Pero yo no concurrí a ella ni tampoco tuve más que cosas muy ligeras de mención de mi hermano. Pero que tuvieron una junta en la que se discutió ampliamente el plan a seguir para irse a Veracruz. Pero que él fue contrario a esas ideas.
Entonces usted nos estaba diciendo que se enteró de... ¿Cómo se enteró usted de la muerte de don Venustiano Carranza?
Sí.
¿Cómo fue? Dentro del ejército, digamos, ya había rumores que iba a haber un volteamiento del ejército.
Sí.
¿O en qué forma?
Sí, no, ya había rumores, no solamente rumores, sino realidades realmente mucho, muy, muy terribles. Se sabía que ya en el norte se habían volteado muchos, pero muchos. Casi nada más quedaba la guarnición de México. Yo me enteré de que Obregón había hecho una estratagema para burlar a los que lo seguían, porque para entonces era candidato a la presidencia. Entonces era candidato a la presidencia y Obregón, y entonces me enteré de que para burlar a sus perseguidores aquí en la Ciudad de México, al pasar por la calle de Orizaba, hay una rinconada muy grande, al dar la vuelta para un parque muy grande que hay ahí, que se llama creo Miravalle. Y hace una esquina así, y luego otra esquina acá, pero un entrante bastante grande. Y llevaban un carro abierto, y él llevaba un sombrero de carrete, Obregón. Y entonces se cambió con uno de los acompañantes, se cambió el sombrero, le dio el sombrero de carrete, y él se aventó casi andando del carro. Eso ya acontecía en la noche. Se aventó casi andando del carro y se escondió por ahí en la rinconada. Y los de la policía, se siguieron viendo el sombrero de carrete que iba adelante y creyendo que ahí iba el general Obregón. Y él ya se había ido para la estación de Buenavista, donde lo esperaba Margarito Ramírez, que era conductor de trenes, y lo llevó para Cuernavaca. Entonces así se pudo librar la persecución de aquel objeto.
Ahora, ahorita que está hablando de las elecciones de Obregón, que era uno de los candidatos en esa época, ¿cuál era la situación política? ¿Cómo sentía usted la situación política en 1920, antes de la muerte de Venustiano Carranza?
Pues era muy tensa, porque... Eran dos los candidatos sobresalientes, aparte de otros. Era muy tensa porque era Pablo González uno y otro Obregón. Y había manifiestos de conducta política que iban a seguir durante la administración en la presidencia y bueno, era... Todo lo que acostumbran los revolucionarios, es decir, los revolucionarios, todo lo que asumen los políticos en sus propagandas para subir a la presidencia. Y era muy tensa la situación. En la misma Ciudad de México se formaban verdaderas columnas de manifestantes en favor de uno o de otro, o de otros más, en fin. No era una situación definida a favor de alguno de los candidatos, sino que era muy confusa la situación. Tanto aparecían de unos como de otros, y eran contradictorios, y no se sabía realmente una situación definida, como ahora, por ejemplo, con el PRI.
Bueno, ¿y usted por qué ve que hay esta situación tan tensa entre Carranza y los dos
candidatos,
Obregón y Pablo González?
O sea, tensa porque a Luciano Carranza lo acusaban de traicionar a la revolución, porque quería imponer a don Ignacio Mordillas en la presidencia, y querían y dijeron que estaba traicionando a la revolución.
¿Era constitucional?
No, era como siempre son todos los partidos. Y Carranza, efectivamente, yo a don Ignacio Mordillas, que había sido el representante del gobierno ante el gobierno de Washington, uh-huh, ante la Casa Blanca. Creían que se iba a poner a favor de los gringos, y que era un desconocido en la política, efectivamente. Hasta le hicieron una cancioncita, aquella de Floreté, se llamaba Floreté. Floreté es una linda zagala que a sus valles a poco llegó. Nadie sabe de dónde ha venido, ni cuál es su nombre, ni de dónde nació.
¿Por eso le decían
Flor de Té? Por eso le decían Flor de Té. Entonces, esa era la situación por la que prevalecía, y por qué era tan contradictoria y tan fea la situación, tan tensa. Porque unos acusaban a Carranza, otros querían a Obregón, y Obregón había tomado mucha popularidad desde las victorias de Celaya.
¿Usted en esta época conoció a Lázaro Cárdenas?
Sí, como no, mucho lo conocí. Fui realmente, pues dijéramos, más que subordinado amigo.
¿Él estaba dentro del ejército constitucionalista?
Dentro del ejército constitucionalista.
¿Usted tuvo noticia en esta época que a él se le había dado la orden de detener el convoy que llevaba a Carranza hacia Veracruz?
Sí, y no solamente, sino del el telegrama que había recibido Cárdenas.
¿Quién le envió este telegrama a Cárdenas?
Obregón. Dice, decía más o menos así: alcance usted a la columna de Venustiano Carranza, que se encuentra entre Rinconada y no me acuerdo qué otro lugar. Y déle este alcance y bátalo. Y de parte de que murió en el encuentro Venustiano Carranza. Así decía él. Pero Cárdenas ya no tuvo tiempo de llegar.
¿Por qué motivo?
Porque se le adelantó Herrero. Herrero fue el que se adelantó y llevó más bien a la columna a Tlaxcalantongo.
Entonces, ¿podríamos decir que al que se responsabilizaría de esta muerte de Carranza sería Obregón?
Pues, en parte sí. En parte porque ya estaba en contra completamente de Venustiano Carranza. En parte no, porque pues realmente el que lo mató fue una persona que días antes, se había rendido sus fuerzas al gobierno.
¿Rodolfo Herrero?
Rodolfo Herrero y su hermano.
¿Él a qué facción pertenecía?
Pues no, andaba de volantón. Era como se acostumbraba entonces, muchas columnas volantes que andaban de la revolución que habían formado y andaban nada más al...
¿Podrían ser gavillas?
Gavillas, exactamente. Sí, nada más. Se habían formado al calor de la revolución, se habían formado muchas gavillas que llevaban jefes que no eran reconocidos. No eran ni de uno ni de otro partido. Como sucedió con la columna de este de... Ay. Y ese yo lo batí. Y era el general...
¿Le decía el general petrolero?
El general petrolero.
A ver si después porque, se acuerda usted el nombre.
Sí, porque las compañías petroleras eran las que lo armaban.
¿Cómo era eso? ¿Cómo lo armaban?
Sí, le proporcionaban armas, aunque era una de tantas gavillas que se habían formado al calor de la revolución, había formado este general una gavilla, y este andaba saltando los trenes, los volaba, impedía todas clases de comunicaciones. Ese fue donde yo anduve, entre Veracruz y Tierra Blanca, anduve batiendo a este general. Ya le digo, no sé por qué se me olvida a mí el nombre.
Después se acuerda usted.
Sí. Decía usted que los petroleros eran los que armaban estas gavillas. Las compañías petroleras. Las compañías petroleras en esta época, ¿a quién pertenecían?
No, pues a distintas compañías petroleras norteamericanas.
Norteamericanos. Entonces sí. Los norteamericanos protegían las gavillas.
Protegían las gavillas.
¿Y con qué fin cree usted que hacían esto?
Para evitar que se llevara a cabo el artículo 27 constitucional, que era el que más les dolía, porque el artículo 27 constitucional deja como superficiarios a las compañías petroleras, es decir, nada más son propietarios de la superficie del terreno, pero no de lo de abajo. Es decir, no solamente a las compañías petroleras, sino a todo el mundo. La nación es propietaria de los productos del subsuelo, minas, aguas, no me acuerdo qué otra cosa, pero así dice el artículo 27 constitucional, que es el que no querían los gringos que se estableciera. Ya había sido promulgado en 17, pero los gringos no querían que se quedara ya establecido, sino que luchaban todavía en contra de la Constitución de 17. Y por ese motivo armaban a distintas gavillas, y en ninguna de ellas era el general petrolero.
Ahora, usted ahorita que menciona la Constitución de 1917, ¿cree que esta constitución vino ya para esta época a resolver los problemas del país?
Pues no todos. En realidad sí vino a resolver gran parte, sin lugar a dudas. Fue mi hermano precisamente, entonces fue diputado por Teocaltiche, del estado de Jalisco.
¿Su hermano Gaspar?
Mi hermano Gaspar. Fue diputado por Teocaltiche, y yo andaba escoltando a don Venustiano, escoltamos a don Venustiano de Querétaro para la promulgación de la Constitución. Entonces fue cuando fuimos ya dependiendo de la Academia Estado Mayor. Y entonces él, mi hermano, como les digo a ustedes, fue diputado.
¿Y fue vocal en las reuniones de la Constitución para formar la Constitución, el Congreso Constituyente?
Sí, fue del de la Comisión de Puntos Constitucionales.
¿Y usted recuerda cuáles fueron las ideas que él proponía en este congreso?
Pues no las recuerdo, porque entonces pues todavía había cierta confusión y las publicaciones eran pocas, no son como ahora, que desde el aparato de televisión encontramos noticias verdaderamente que son para quedarse en la memoria, ¿no? Pero sí, algunas cosas que él propuso, como me acuerdo de que decía que quién debería de juzgar en un momento dado la acción a que se sometería un condenado a muerte, por ejemplo. ¿Y quién la había de juzgar? Ya no la Suprema Corte, sino un juez verdaderamente imparcial, formado por o nombrado por personas realmente que para entonces era pues una innovación fuera de tiempo, porque ahora mismo no es posible nombrar a personas completamente imparciales, porque es la falla de la justicia, la parcialidad con que actúan determinadas personas hasta en la Suprema Corte de Justicia.
Y en el aspecto, digamos, agrario o obrero, ¿él dio algunas ideas en el Congreso Constituyente?
Sí, y después fue nombrado precisamente de la Comisión Agraria aquí en México.
¿Esto en qué año fue?
Fue en el año de 20.
¿Hasta 20 fue nombrado?
Hasta 20 fue nombrado, cuando la Comisión Nacional Agraria está donde está ahora el hotel este, ¿cómo se llama? Reforma. El que tiene un cine al lado se llama Reforma, ¿verdad?
Sí.
La Avenida Juárez.
Sí.
Tiene un cine al lado.
Sí.
Se llama Reforma. Allí estaba lo que se llamó el gobierno del Distrito Federal. Y allí estaba también la Comisión Nacional de Agraria. Entonces mi hermano publicó un libro que se llamaba Codificación Agraria, que fue muy comentado.
¿Y su hermano tenía experiencias, digamos, de tipo agrario? ¿Había durante su niñez había vivido algún problema de cerca con los campesinos para poder él pues tener idea o...?
Sí. Sí, porque mi abuelastro, pudiéramos decir, ahora formo yo el vocablo, mi abuelastro fue casado con mi abuela por segundas nupcias, la abuela, la mamá de mi papá, y en Atotonilco el Alto tenían una huerta de naranjas. Y entonces fue cuando mi hermano tuvo contacto con el elemento agrario. Yo estuve ahí en el año de 1908, 7 a 9.
Muy chico.
Muy chico estaba yo. Sí, yo tenía 7 y 9. Yo nací en 900.
Hermano, en esta finca es donde tuvo contacto con los campesinos.
Sí.
Y de ahí empezaron a surgir ideas por defender las garantías de los campesinos.
Exactamente, sí.
Aparte de esta, ¿qué comisión es la que tuvo en
la Comisión Agraria?
En la Comisión Agraria.
Pues realmente yo no la llegué a saber, pero sí. Sí, yo la deduzco por el libro que editó después.
¿Usted tiene ese libro?
No, no lo tengo, desgraciadamente. Y una vez lo quise comprar, y ya cuando, porque aquí llevaba yo pienso qué asunto, me fui y ya cuando regresé ya lo había vendido.
Ahora, ¿usted supo si durante la época que su hermano estuvo en la Comisión Agraria, él ayudó a hacer algún reparto o dotación de ejidos?
No, no creo. No creo porque nomás estaba en las oficinas, pero más bien dedicado a la parte jurídica, digamos, del asunto. Más bien a eso.
¿Usted no recuerda si él mencionaba entonces al licenciado Luis Cabrera? ¿Si fue su amigo o si tuvo alguna relación con él?
Sí, porque era muy amigo de que era su, digamos, su protector en el gabinete de Venustiano Carranza.
¿Quién era su protector?
Aguirre Berlanga, don Manuel Aguirre Berlanga, que era el secretario de Gobernación.
Entonces, ¿usted cree que sí conoció al licenciado Luis Cabrera?
Sí, sí, sí lo conoció, sí.
¿Y lo mencionaba en alguna forma especial?
No, yo más o menos, en pláticas familiares, él hablaba de Cabrera.
¿No supo usted si trabajó con él en alguna
forma? No,
yo trabajé. ¿Y cómo se expresaba del licenciado Cabrera?
Muy elogiosamente. Era una persona muy, muy entendida en la parte jurídica, pero era licenciado. La parte jurídica de la cuestión del reparto de tierras, que era a lo que él se dedicaba. Y como le digo a ustedes, no tomó parte directamente en algún reparto, pero jurídicamente dictaminaba de determinadas cosas que quedan conexas con eso del reparto de tierras.
Quería un poco regresar a ver si usted recuerda, si tuvo usted algún combate, si combatió usted a los zapatistas anteriormente, cuando usted participó en las armas,
sí.
Si alguna vez llegó usted a tener combate con los zapatistas.
No, nunca.
¿No lo llegó a...?
No, nunca, a pesar de haber estado aquí cerca. Aquí estuvieron cerca los zapatistas y todo, pero no.
¿Y con los villistas?
¿Con los villistas? No, tampoco. Yo hasta después con este general petrolero que les digo a ustedes, fue el con el que tuve contacto en algunas acciones de guerra.
¿Con los orozquistas?
Tampoco, ¿no? ¿Tampoco? Mucho menos, porque esos fueron muy anteriores. Uh-huh. Eso fue antes de la decena trágica.
Sí, antes de 13.
Antes de la decena trágica.
Sí, antes de 1913.
Ya los había derrotado Victoriano Huerta precisamente en Bachimba y en Rellano. Los combates entre Rellano y Bachimba lo batió y los consiguió exterminar completamente Victoriano Huerta.
Ahora, ¿usted no se enteró si en Guadalajara se organizaron algún grupo de defensas sociales?
Pues sí, pero ya le digo, eran tantas que realmente no sabe uno ni cómo distinguirlas, ni cómo llamarlas, si villistas, si carrancistas, si huertistas, era una confusión. Máxime cuando la escisión entre Victoriano Huerta, entre Venustiano Carranza y Villa. Entonces fue una debacle verdaderamente en toda la República, no creo que nada más en los lugares donde había la División del Norte. No, aquí mismo en México, porque unos eran villistas y otros zapatistas, otros carrancistas. Y generalmente hubo la decisión villista porque Villa, aconsejado por el general Ángeles, en la tenía mucha estima, ya no... Pues le diría a usted que yo juzgo que realmente Ángeles era el representante de la religión.
¿Por qué?
La religión porfirista. Sí.
¿Por qué lo juzga usted así?
Porque él fue porfirista. Fue director del colegio militar en su época. Un gran artillero y un gran técnico. Pero de esos... ¿cómo pudiéramos llamarlos? Contumaces, como llamaban en el tiempo de la Inquisición, contumaces, no me acuerdo cómo se dice ahora, porfiristas, porque don Porfirio Díaz, desde los tratados de Ciudad Juárez, preparó el terreno para regresar. Así es que me decía uno de mis primos que realmente Victoriano Huerta no había sido tan traidor como lo llamaba, porque fue el que fue a escoltar a don Porfirio Díaz cuando se fue para Veracruz a embarcarse en el Ipiranga, y que vaya usted a saber las instrucciones que recibió de don Porfirio para continuar para hacer el continuismo de don Porfirio en la presidencia. Ese era el objeto. Y muchos de ellos, el mismo que quedó don... No le digo que se me olvide. Tan conocido.
Exactamente.
Era uno de los que estaban apoyando la idea de que regresara don Porfirio. Tan es así que se opuso a muchas disposiciones de Madero, que había sido el caudillo triunfante de la revolución. Se opuso a muchas disposiciones.
A regresar a 1920.
Sí.
Nos hablaba usted que en el norte se habían organizado movimientos, se había unido la gente para derrocar a Carranza. Sí. ¿Qué conocimientos tenían ustedes? ¿Qué gente se había organizado en Carranza, en el norte? ¿Quién organizaba este movimiento?
No, pues en el norte más bien el movimiento era a favor de Villa. Generalmente él ya tenía casi todas las plazas de los estados del norte. Él tenía controlado todo eso porque allí estaba la división del norte.
A pesar de que a él ya se había licenciado, que estaba en Canutillo viviendo.
Ah, no, eso ya es otro tiempo. Yo le hablo a usted del tiempo en que en el año de 1916, en el que se escindió, es decir, se dividió, ya no quiso seguir las órdenes de Venustiano Carranza, Villa, aconsejado por el general Ángel.
Sí.
A eso me refiero ahora. Uh-huh. Y como la pregunta que usted me hacía,
no la formulé bien y no me entendió usted. Yo me refería a que en 1920 usted nos había mencionado que en el norte se había organizado un movimiento para derrocar a Carranza.
Ah, sí, ya cuando vino la cuestión de que Obregón y Pablo González eran candidatos a la presidencia.
Entonces, en el norte, ¿quién organizaba este movimiento?
No, pues era casi total, excepción hecha de Morelos, que era de Zapata. Casi era general la organización, y no solamente, sino entre los del ejército.
¿Y usted estaba a favor de esta traición al gobierno de Carranza?
No, porque estaba yo aquí. Estaba yo aquí y...
¿Cómo?
Y yo era carrancista realmente, y no me gustaba.
¿Usted no simpatizaba con el obregonismo?
No, no simpatizaba yo con él.
Entonces, ¿qué hace usted? ¿Sigue dentro del ejército o a qué se dedica?
¿Qué, ahora?
No, en esa época, en 20.
Sí.
Cuando está en... eso...
Y entonces yo estaba aquí en el ejército, era yo... estaba yo comisionado como jefe de la corporación de sueldos. Así se llama a una corporación en la que están aquellos individuos del ejército que no tienen ninguna comisión. Y entonces me nombraron a mi jefe accidental de la corporación de sueldos. Y entonces estaba yo como eso.
¿Conocía usted el plan de Agua Prieta?
Sí, sí conocíamos, aquí se conoció mucho porque lo dieron a conocer. Aquí mismo en México, pues, el elemento obregonista. El mismo general Calles era ministro de Industria y Comercio.
Entonces, ¿usted llegó a conocer al general Calles?
Sí, sí lo llegué a conocer bastante.
¿Cuál es su impresión sobre el general Calles?
Que era un individuo muy enérgico y con mucha idea de lo que era ser revolucionario, porque eso es una de las ideas que realmente creo yo que todavía hasta la fecha muchos no saben lo que es ser revolucionario. Se llaman revolucionarios, pero no lo son en realidad en sus ideas.
¿Para usted qué es ser revolucionario?
Pues tratar de subvertir el orden establecido y establecer otro, pero bien organizado. No nada más revolucionario como se llama la revolución. No. Y yo llamo revolucionario a un individuo que fue uno de los, realmente de los pilares de la revolución, Zapata. A pesar de que yo no fui de los zapatistas. Pero Zapata, con un presidente, con otro, siempre era contrario a ellos porque no sabían ser verdaderamente revolucionarios, inclusive Madero. Pues si Madero no era revolucionario realmente, fue jefe de la revolución, sin embargo, no sabía ser revolucionario porque tenía unas ideas contrapuestas a la revolución. Tan es así que fue a proponerle a Cuautla, a Zapata, que se rindiera, porque ya la revolución había terminado. Y estaba en un error. Porque la revolución actualmente todavía no termina. Todavía estamos en etapas finales, pero no termina.
¿Para que termine qué se necesita?
Se necesita en primer lugar la cosa sustancial para que fuera la revolución, el reparto de tierras. Que termine el reparto de tierras, pero que el reparto de tierras se haga. No nada más, ahí les damos esto, ahí les damos el otro. No, sino darles los elementos para que continúen. No es posible que a un individuo lo pongan al frente de un negocio y nada más le digan, sí, ahí está el negocio, pero
no le dan las materias para...
No le dan el dinero y las materias para continuar.
Los instrumentos.
Sí, y aquí mucho se ha hecho de eso. Pero no todo. Y no todo porque cada régimen de la revolución dice, yo repartí tantos millares de hectáreas, a millones llega de hectáreas. Pues sí, pero no les ha dado los elementos. Y el resultado, que entonces muchos son ejidatarios, pero no pueden seguir siéndolo y entonces alquilan sus tierras. Entonces se desvirtúa el movimiento realmente en esas circunstancias porque porque para los que se dieron, se dan las piezas, es para que la trabajen. Realmente los que han sido propietarios desde un origen muy antiguo de las tierras. Pero para que las trabajen ellos, no para que las den a trabajar. Y las dan a trabajar no a ejidatarios, sino precisamente a los elementos contrarios a los ejidatarios. Se desvirtúa completamente el movimiento. Y por eso digo yo que no se ha llegado a terminar la revolución. Y la revolución, en esencia, ha sido la tenencia de la tierra. Esa es la esencia de la revolución, la esencia misma.
Entonces, para usted, la esencia de la revolución fue el aspecto social, la reivindicación agraria, digamos.
La reivindicación agraria, exactamente.
¿Y en el aspecto del obrero?
El aspecto del obrero ya viene siendo consecuencia de lo mismo. Porque deja de ser un elemento con personalidad dentro de la revolución desde el momento en que no ha sido nombrado socio verdaderamente del capitalista. Que ese es en realidad también otro aspecto revolucionario, desde luego, pero no tan esencial como el de la tierra. Porque la tierra es primordial, porque de ahí provienen las materias primas con las que nos mantenemos todos. Hay un... En las lecciones de inglés que le dan a uno dice, si los campesinos dejan de trabajar, los de la ciudad no tendrán que comer, algo así. No sé precisamente, la idea está muy bien llevada y muy bien redactada, pero esa es la esencia de la cuestión. Y tan es así que siempre se llama la industria prima, la del campo.
Ahora le quería preguntar, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno de Álvaro Obregón?
Pues que lo hizo muy bien en la cuestión educativa, sobre todo. Fue cuando volvió a implantar la Secretaría de Educación Pública al frente de que puso a Vasconcelos. Entonces fue cuando realmente la educación se fue para arriba.
¿Y durante esta época ya se respetaron, digamos, la Constitución?
Sí, pero haciéndole determinadas reformas, como fue sustancialmente la reforma que los diputados hicieron a la Constitución relativa a la reelección. Dijeron que la reelección podía hacerse
que un... Continuación de la entrevista con el señor Bolaños. Entonces nos estaba usted hablando del gobierno de Álvaro Obregón,
sí.
Sobre todo de las modificaciones que hicieron en la Constitución, en algunos artículos.
Sí, que podían ser presidente pasado un periodo, es decir, una reelección de un presidente pasado un periodo después para que haya sido electo. Podía volver a ser reelecto.
¿Y del gobierno de Plutarco Elías Calles?
El gobierno de Plutarco se significó también por el establecimiento del Banco de México como banco único de emisión, porque antes todos los estados tenían emisión de billetes, no solamente de billetes de valor, sino de billetes hasta de lotería. Había lotería de los estados.
Lo voy a interrumpir un poquito. ¿Usted supo del movimiento, del conflicto religioso?
Sí, estuve precisamente en él, porque ya me tocó, pues, aquí precisamente en la capital, que era el lugar donde estaba más.
¿Supo usted cómo se originó este movimiento?
Sí, porque el clero quería quería como quiere siempre, porque no, no ha cejado en su empeño. Parece que va cejando en la actualidad, pero más bien es por contubernio con el gobierno. Pero no ha cejado en el artículo tercero de la Constitución, en que se reforme el artículo tercero de la Constitución. Que se refiere a la enseñanza.
¿Usted combatió a los cristeros?
No, ya no me tocó a mí nada de esas cosas.
¿Se retiró de las armas, digamos?
Sí, ya me retiré de las armas. En 1927.
¿Por qué motivo se retiró usted?
Pues ya porque estaba yo cansado. No me ascendían y yo preferí mejor la vida civil.
¿Usted no, de 1920 a 27, no volvió a participar usted combatiendo algún movimiento de oposición, alguno de los gobiernos?
No, más bien fue muy calmado ya eso, en diversas comisiones del ejército.
Para usted, ¿cuál es el gobierno que ha efectuado, que ha solucionado los problemas sociales del pueblo?
Pues hasta ahora es cuando se viene hablando de una verdadera revolución, pudiéramos llamar, en la cuestión social.
¿Usted qué opina del gobierno de Lázaro Cárdenas?
Lázaro Cárdenas, pues, como todos sabemos, su principal cosa fue la de llevar a cabo la expropiación petrolera. Eso fue su principal promoción en el gobierno, en su gobierno. Desde luego muy, muy buena y todo lo que se quiera, pero creo yo que podía haber seguido promoviendo otras cuestiones sociales, si no hubiera sido porque se enquistó en la comisión de la comisión de
¿En qué comisión dijo usted?
No, pero no fue por comisión del Papa López.
Ah, no. Dejamos el espacio para que después se acuerde.
Que pudiendo haber hablado en favor del movimiento social, ya se quedó callado en ese aspecto. Y fue... es muy difícil. Que esa fue su falla. Que pudiendo haber hecho mucho en el movimiento social, no lo hizo.
Y de los gobiernos actuales, de los últimos gobiernos, ¿qué opinión tiene usted de ellos?
Pues que unos realmente han sido hasta asesinos, dijéramos la palabra realmente.
¿Cómo cuál?
Como el de Díaz Ordaz.
¿Por qué lo considera usted asesino?
Porque fue a asesinar a los estudiantes ahí en Tlatelolco. Nada más. Pues por una verdadera, verdadera afán de que no fueran a suspender los Juegos Olímpicos aquí en México. Afán de quedar bien.
¿Y usted se prueba naturalmente ese acto?
Sí, completamente. Eso es un acto muy reprobable, no solamente achacado a Díaz Ordaz, sino al que fue entonces secretario de Gobernación, este actual, Echeverría. Sí. Él fue en contubernio con el jefe del Departamento Central, era del Rosal, fueron a asesinar a los estudiantes. Sin ninguna justificación.
Vamos. Ahora, ¿usted a qué se dedica? ¿A qué se ha dedicado cuando ya se dio de baja en el ejército? ¿De qué vivió usted?
Pues primero viví de linotipista. Yo trabajé.
¿En dónde?
Yo trabajé en varios periódicos, en el Excelsior, en el Universal, en un periódico que fundó Pallavicini, después de que vendió el Universal, que se llamaba El Globo.
Usted debió haber conocido a don Regino Hernández Yergo.
Sí, fue compañero mío en el colegio militar.
Me imaginé.
Sí.
Y después también como periodista.
Como periodista también lo conocí. Era jefe de redacción cuando ¿cómo se llama? El de la Universal, el primero de la Universal, el que era verdaderamente, en fin.
¿Y qué opinía usted de don Regino Hernández Yergo?
Es un gran talento. Digo todavía porque todavía vive. Y es un gran talento. Nada más que se enfrasca luego en determinadas cosas que no lo hacen llevar una empresa verdaderamente de carácter, pues dijéramos, de alguna significación nacional.
¿Usted cree, como se dice, que la entrevista que le hizo a Villa en Cantillo provocó a la postre su muerte de Villa?
Sí, directamente, es decir,
¿usted cree que por las
indirectamente, clases? porque Villa se fue de la lengua.
Sí. ¿Por cuáles declaraciones específicamente cree usted que hayan motivado la muerte de Villa?
Porque dijo que él iba a llegar a gobernador de Durango primero, y después a combatir a Obregón,
bueno,
directamente.
Por otro lado, se dice que simplemente lo mató un expropietario o administrador de la hacienda de Canutillo, que se había llevado muchos bienes y que al pretender Villa rescatarlos,
sí,
lo asesinó este administrador.
No.
Entonces hay esas dos versiones.
No, si el diputado Salas fue el que organizó el asesinato. Sí, el diputado Salas, en contubernio con, no me acuerdo cómo se llama.
Porque ¿y a qué atribuye usted que, siendo un gran talento, como dice usted que fue don Regino Hernández Yergo, que es porque vive,
sí,
que bajo su firma se hagan publicaciones del tipo de esta revista Alarma,
sí,
y otra revista también, a mi modo de ver, irreprobable, Casos de Alarma?
Pues más bien es por ganar dinero. Esa es la...
¿Y él siempre fue así?
La finalidad.
¿Le gustaba el dinero siempre?
Sí, siempre le gustaba el dinero. Desde allá, desde el colegio militar, le gustaban los centavos.
Entonces no es muy digno de confianza.
No, yo le digo que...
Bueno.
Pero a mí me admira realmente su talento.
¿Ah, sí?
Sí, es muy talentoso.
De modo que usted siguió trabajando como linotipista.
Sí.
¿Y usted estableció su familia?
Sí.
Ya siendo linotipista,
me casé.
¿Usted recibió alguna compensación, digamos, por haber participado en la revolución?
No, últimamente he tratado de que me den algo, pero están muy reacios.
¿Usted guarda sus nombramientos, algún papel que justifique su participación en ella?
Pues, realmente el único papel que guardo es las calificaciones que obtuvo en el colegio militar. Eso es lo único que guardo.
Pero de su participación en las filas constitucionalistas, digamos, algún papel firmado por don Venustiano Carranza,
no, ninguno,
o por su jefe inmediato.
No, ninguno, y los tuve, pero se perdieron.
Porque tengo entendido que les están dando una compensación a los veteranos de la revolución,
sí,
que justifican, porque sería muy expuesto que se los dieran a todos los que dijeran.
Claro.
Necesitan justificarlo. Y ese es el único requisito.
Pues todavía en la actualidad hay muchos que han sido, como decíamos entonces, de dedo. Yo fui teniente coronel de dedo. Pues sí, usted es teniente coronel, usted es general de dedo nada más, pero no participaron realmente.
Uh-huh. Sí. O nunca les dieron su nombramiento por escrito, sino se lo dio de palabra.
De palabra, sí, de palabra.
Y entonces, usted no recibió ninguna propiedad, ningún pedazo de terreno.
Nada, absolutamente.
Ninguna medalla.
Medalla sí he recibido ahora últimamente.
¿Algún diploma?
Sí, diploma de ahora que nos adherimos a la Asociación del Colegio Militar, ahí en Tacuba 11, el Museo del Colegio Militar, nos adherimos por la Asociación de la Academia de Estado Mayor, y entonces nos dieron una medalla, como fundadores del actual Colegio Militar Revolucionario, porque el Colegio Militar Antiguo ya había sido fundado desde tiempos de don... el primer presidente de la República.
De Guadalupe Victoria.
De Guadalupe Victoria.
Bien. ¿Y usted tuvo hijos?
No, varones no. Mujeres.
¿Hijas nada más?
Cinco mujeres.
¿Ellas estudiaron?
Sí, ellas estudiaron. Ellas todos. Tuve la idea de no dedicarlas a la cuestión de las mujeres domésticas. De plan.
¿Por qué?
A mí me disgustaba eso. Porque siempre he visto que la mujer dedicada a eso no llega a ser más de una esclava. Una esclava del hombre.
Usted fue feminista hace muchos años.
Ah, sí, muchos años. Yo siempre les decía, no, a estudiar lo más que se pueda. Y nos quitó mucho, me quité mucho de la idea, precisamente la cuestión religiosa.
¿Cómo es eso?
La persecución religiosa.
¿Por qué? ¿Por qué, señor Bolaños, la cuestión religiosa le provocó esa idea?
Porque entonces vino, por lo que pudiéramos llamar ahora, el movimiento.
¿Cristel?
Pues, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Porque resultó que las mandaba yo a la escuela, y en la escuela les daba permiso a cualquier hora que salieran a la calle y volvían a la hora que se les diera la gana. En fin, cositas de esas que a mí no me gustaron. Yo quería una cosa más...
¿Formal?
Formal.
¿Usted qué escenas presenció durante el conflicto religioso aquí en la capital?
Pues realmente no llegué a presenciar gran cosa. Lo que sí que tuve que bautizar a una de mis hijas a escondidas.
¿Usted es católico?
Pues tampoco, no le voy a decir a usted que no.
No. ¿Su esposa?
No soy creyente, ella sí. Ella sí, no, yo soy de lo que se llaman liberales. De hueso colorado.
Pero usted permite dentro de su familia
sí.
Que se practique la religión católica.
Absolutamente.
Sus hijas han sido bautizadas sin oposición de usted.
Han sido bautizadas.
Y ya han acudido a misa, van a misa.
Todos.
Cumplen todo. Con sus servicios.
Hasta ahora se les ha quitado lo católico. A una de ellas.
Bueno, queremos preguntarle si usted piensa que hay algo que usted quiera decirnos para la entrevista que no le hayamos preguntado.
Pues de lo que estábamos platicando, de lo que a lo que me he dedicado después como civil.
Sí.
¿Verdad? Primero me dediqué al linotipista. Estuve 13 años de linotipista. En varios periódicos y en la casa, sobre todo en la casa de Santiago Galas.
Siempre
como linotipista. Pero el movimiento cristiano, ¿cómo se llamaba?
Cristero.
Vino a dar al traste con mi profesión de linotipista. Porque quisieron una vez que se hiciera una manifestación en favor de calles para ir a dar las gracias por la cuestión religiosa. Y yo, sin ser religioso, se me figuró una borregada ir a darle las gracias al presidente. y no quise ir. Y entonces me sancionaron en la CROM, que es la que pertenecía, me sancionaron. No me apoyaron en un movimiento de huelga que se hizo en la Helvecia, que está de aquí de San Antonio Abad, en 1931. ¿Sí? En 1931 se hizo un movimiento de huelga. Y entonces se desquitaron conmigo. No me apoyaron. Y yo tuve que salir de la Casa de Gala. Así, corrido de plan y sin ninguna compensación ni nada. Después de 13 años de servicio.
¿Usted había iniciado ese movimiento de huelga contra la Casa de Santiago Galas?
Sí, yo era uno de los iniciadores. Sí.
Me imagino que querían algunas prestaciones de esa compañía.
Prestaciones, sí, prestaciones sociales.
¿Y cuando salió usted, a dónde se fue? ¿Qué hizo?
Ya, de plano dije que ya no volví a servir en ningún lado. Me dediqué a comerciante. Sí. Como hasta la fecha, desde 1931 hasta ahora, he sido comerciante.
¿En qué ramo?
El ramo de mueblería para oficina.
¿Oye?
Sí, mueblería para oficina. Y cojines, que es lo que estoy haciendo ahora.
Sí, sí.
Pero no me volví a meter, pero así, terco como soy. No volví a meterme en ningún lado. Mire usted que de linotipista hice varios inventos.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues entre ellos uno que es un poco difícil de explicar, pero que se refiere a esto, a que en linotipista, digo, en el linotipo, usted sabe que se hacen líneas completas, no como antiguamente, letra por letra, sino que se forman una línea de una sola pieza. Esas líneas varían naturalmente de tamaño. En el linotipo se hacen líneas hasta de 30 cuadratines, que se llama. Es la línea más grande. Entonces la más chica se puede hacer hasta de 6 cuadratines. Ya más chica no se puede hacer porque le queda una costillita en el centro que hace que baile la línea, y al tiempo de estarse imprimiendo, imprime más. Entonces, en la imprenta de Santiago Galas se hacen los calendarios, pero una cantidad de exorbitante de calendarios. Así es que se hacían tantas líneas de cada nombre de santoral, ¿eh? Hacíamos el santoral en el linotipo. Y en el linotipo es muy fácil estar repitiendo una línea. Nomás jalo una palanca y se repite la línea aquella. Y está cayendo y saliendo y cayendo y saliendo. Hasta que se agota el metal que tiene en el crisol. Porque funde, cada vez funde una línea. Y entonces yo inventé la manera de que salieran las líneas sin la costilla de en medio, porque había que estarle quitando la costilla. Porque si hacían, por ejemplo, 300 líneas, 365 líneas de San Mateo, por ejemplo, entonces había que estar arreglando todas esas costillas, quitarle la costilla de en medio para que no bailara la línea. Entonces yo arreglé un molde para que no saliera eso, porque desde fábrica sale eso y no hay manera de que salga bien la línea sin la costilla aquella. Sin la costilla esa queda la composición abanicada, que se llama.
Bueno, pero ya esas son otras especialidades realmente.
Sí, ya.
Pues, si no tiene usted nada que agregar de la revolución y de la época carrancista y todo esto.
Pues Tendría muchas cosas que agregar, si no fuera por mi falta de memoria.
Pero seguramente cuando usted revise la transcripción, se acordará de algunas otras cosas.
Sí. Si
quiero ya con más calma usted las podrá agregar. Sí. Bueno, señor Bolaños, pues le agradecemos mucho su...
No tiene usted nada que agradecer, al contrario. Yo les agradezco a ustedes que me hayan venido a dar un gran rato con recordar aquellas aventuras.
Agradable. Es agradable recordar, ¿verdad?
Agradable recordar. Bueno. Y verdaderas aventuras que pasa uno en la vida.
Muchas gracias.